tarde, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar. Hoy, el día después de la verbena, de la noche más corta, y para Costo y yo, así que no hace falta que busquen mucho más. Bueno, como les comentábamos el viernes, hoy teníamos también programa. También les dijimos que todos aquellos oyentes que no pudieron llamar el viernes para poder opinar, pues lo van a poder hacer tranquilamente en el día de hoy. Si alguno quiere repetir, también puede repetir. Lo digo porque tampoco es que haya habido muchas novedades en el Real Club Deportivo Español. Algunas sí que lo ha habido, aunque no directamente, pero sí ya de un exjugador, como es el caso de Verdú, que se va al Betis. 4 temporadas al Betis. Luego hablaremos del tema Verdú. Hablaremos, por supuesto, también de las novedades, la última hora de los fichajes, marchas, venidas del primer equipo. Hablaremos de la desbandada también del femenino, aunque el miércoles estará con nosotros su máximo responsable, como es el consejero Garrofé, para hablar de cuál es un poco el espíritu de cara al año que viene del femenino, aunque por supuesto con la marcha de 5 jugadoras de momento y otra que se va a ir a los otros, y es posiblemente o iba a ser la jugadora que iba a encarnar un poquito el español, pero desgraciadamente pues supongo que el tema económico, tal y como está yendo la idea del femenino el año que viene, y el hecho de, bueno, pues de buscar otras metas, pues luego les posiblemente les podamos adelantar una noticia que espero que al final no sea cierta, pero tiene visos de ser una realidad, la de una jugadora emblemática del femenino que se va a los otros. De todo esto hablaremos, también lo haremos por supuesto de la Danone Nation Cup, de esa final que se disputó ayer en el estadio de Cornellà Prat. Desgraciadamente nuestro alevín de Xavi Coromina se quedó fuera al perder 1-0 contra el Levante. Creo que fuimos superiores al Levante, pero el Levante llegó a la final jugando casi todos los partidos igual, como diría nuestro extertuliano y ahora consejero Iñaki Pérez de Arrilucea, muy amarrategui, con la portería a cero, y tienen una oportunidad, te la clavan y el Levante se va a Wembley. Nosotros desgraciadamente teníamos la esperanza de que la Levina se pudiera meter en esa final mundial de la Danone Nation Cup, que se va a celebrar del 5 al 7 de septiembre en Wembley, pero lo dicho, desgraciadamente nos quedamos todos, bueno, ahí con cierta tristeza, porque creo que fueron mejores y además jugábamos en casa. Pero quien marcó el único gol fue el Levante. Pero antes de nada, por supuesto, hoy teníamos que comentar algo que es cansino, que desgraciadamente cada día no, pero lo de hoy ha sido espectacular. Yo, sinceramente, a veces no entiendo muchas cosas. Bueno, normalmente entiendo poco, porque, y lo que entiendo, prefiero a veces no entenderlo o no desarrollarlo. Pero a mí me parece que luego mucha gente se queja de las cosas, de que hacen eres, hacen cosas extrañas en medios públicos, cuando, por ejemplo, hoy ha habido un programa especial por la presentación de un ex técnico del Barcelona en un equipo alemán. Creo que si la noticia es esa, para los que vivimos en Cataluña, bueno, claro, yo siempre he dicho lo mismo, que para ser un buen catalán ya saben lo que tienen que hacer, y si no, no eres un buen catalán, de lo cual yo me alegro de no ser un buen catalán, entre otras cosas por ser del español. Pero bueno, la verdad es que dedicarle un programa especial, abrir los deportes de un telenoticias con todo esto, con la presentación de Guardiola como técnico del Bayern, pues a mí me parece muy fuerte. Y además es toda la demagogia que lleva consigo todo esto. Es algo que me gustaría algún día pensar que lo he soñado, que no es no es algo que estoy viviendo, algo que estás viendo, que estás sintiendo, que mañana lo verás en los periódicos. Es como todo el tema Neymar, igual. O si no, cuando la selección española, que está jugando la Copa Confederación o cualquier otra selección, que todos son de los otros, etcétera, etcétera, es el alma de los otros, ya cansa, sinceramente cansa. Creo que deberían tener una mente un poco más amplia de todo esto. Creo yo que no ser pueblerinos, como lo estamos demostrando. Es que yo, sinceramente, ver aquello, por supuesto que el programa especial no lo he visto, ni mucho menos, pero cuando veo las noticias en TV3 y parece que Guardiola sea un dios, que es el digamos algo así como el Pope de Cataluña, yo no me considero entonces de este país, no sé, debo ser algo distinto. Pero no es lógico todo esto. Ya puedo entender que si se habla de los otros, se habla del Barcelona constantemente, que son los mejores del mundo mundial, que tienen lo mejor, lo que ellos quieran. No lo comprendo o no lo comparto, pero lo podría entender. Pero lo de hoy no se entiende. Lo de hoy va mucho más allá de un tema meramente deportivo. Ahora vamos a tener que tragarnos todo lo que haga el Bayern, todo. Partidos, es posible que hagan un hat-trick del Bayern también, no sé si harán uno de Brasil, pero ya es alucinante todo esto. De verdad se han preguntado si de verdad, que aproveche por cierto, cito, se han preguntado de verdad los dirigentes de TV3, no sé si los de arriba, los del medio o los que han decidido hacer todo esto y llenar de pompa todo lo que ha pasado hoy, si de verdad interesa o solo les interesa a ellos. Si fuera un medio privado, puede hacer lo que quiera, porque es un medio privado, pero un medio público que pagamos todos. Mi compañero Sito Ramírez, que está ahí, o el que está ahora escuchando la radio, paseando por la calle, o viene de algún lugar en coche, o está en casa, tranquilamente, limpiando, preparando la cena, leyendo, viendo la tele. No sé si ha perdido Nadal al final, pero estaba a punto de perder. Mientras pierde Nadal en Wimbledon, en la primera ronda, y escucha la radio, o está esperando ya con el dedo para llamar. Se han preguntado de verdad si a toda esta gente, a todas estas personas, les importa todo el show Guardiola. No lo sé, yo creo que no, que les importa a ellos solo. Y repito, si fuera un medio privado, yo no podría decir absolutamente nada, porque con el dinero de ellos hace lo que les da la gana, pero no con el dinero público. Enviar a gente a Alemania, y espérense que los viajes Barcelona a Múnich van a ser algo ahora exagerado. El debut, el primer partido que pierde, la primera vez que se sienta en el banquillo, el primer partido europeo, bueno, va a ser algo alucinante. Y todo ello con algo que es de todos, que son nuestros impuestos. Y tal y como está ahora la economía, y tal y como está ahora el tema TV3 o Cataluña Radio, con todo, y desde aquí todo el apoyo a los trabajadores de allí, porque hay muchos que no tienen nada que ver con todo este fariseo y estruendoso y alucinante despliegue que van a hacer, y ya verán ustedes, tiempo al tiempo. Van a sacrificar cosas, como lo han hecho, quitando corresponsales de las comarcas, pero esto no lo van a perder. Esto no lo van a perder. El desplazarse o a Brasil cada vez que vaya Neymar, como cuando va Messi, cosas de estas a Argentina. Es, de verdad, muy fuerte, muy fuerte. Porque acabas creyendo, de verdad, que no perteneces a todo esto. Porque yo creo que ellos no se dan cuenta que hay cosas más allá. Pero así es la vida. Y desgraciadamente tenemos que a veces que asumirla o intentar entenderla. Pero a mí me cuesta entender todo esto. Me cuesta mucho. Y me alegraría que un día... Y da lo mismo quien mande. De verdad, a veces creo que da lo mismo quien mande, porque ese pensamiento único, esté quien esté, al final acaba siendo el mismo discurso. Yo creo que este o esta lectura o este discurso que les estoy haciendo ahora es el mismo que hice hace 14 años. Casi, bueno, hará 14 años el año que viene. Creo que, porque es que no ha cambiado. Y no solo no ha cambiado, sino que va más. Que va más. ¿Ustedes se acuerdan cuando, por ejemplo, Eto'o jugaba en el Barcelona? ¿Quedaban los partidos de Camerún? Es increíble. No, me envía un mensaje que dicen, entre TV3 y Cataluña Radio, 312 personas a la calle el 31 de julio. Bueno, pues que sigan viajando a ver estas cosas. Bueno, pues antes éramos de Camerún, de Brasil lo dejamos un poco apartado, ahora seremos de Brasil otra vez. Ah, también fuimos de alguna vez, creo que de Costa de Marfil, en algún partido, pero más de Camerún con Eto'o, claro, Eto'o era distinto. Creo que este no es el camino que debe seguir un medio público para intentar llegar a todos los ciudadanos de este país. Cuando hablo de este país, hablo de Cataluña. No es el medio. Luego a lo mejor se vanaglorian de tener unos shares de muy elevados. Bueno, no lo sé. Yo, ya saben que el tema de televisión puede que sea más efectivo, porque hay aparatos que sí que tienen, o televisores que tienen un aparato que están conectados y saben si se está viendo tal cadena o tal otra cadena. No como el tema de la radio, que está dirigido por un medio, y a pesar de todo, pues miren, COPE sale bien parada, afortunadamente, porque hay grandes profesionales en esta casa. Supongo que también dirán lo mismo en otras emisoras de radio del tema este, pero es igual. A mí me gustaría de verdad que se dieran cuenta que hay algo más de todo esto. Y más de... Además, es que es una persona que ha sido entrenador de un equipo y que está en otro equipo. Que está en un equipo alemán. ¿Qué pasa? ¿Que las victorias del Bayern también serán victorias de los catalanes ahora? ¿Y las victorias del Español son victorias de otro país? Va a ser un año duro, en este tema. Largo y duro. Y si no, tiempo al tiempo. Y si no, tiempo al tiempo. Yo espero que alguien se dé cuenta que las cosas hay que explicarlas de otra manera. Que mucha gente, muchas personas que viven, repito, en este país y que tienen una manera de pensar muy distinta. Ni mejor ni peor. Simplemente distinta. Que creemos que el pensamiento único no es un pensamiento libre. Que es algo que está marcado y que nosotros no queremos seguir. Espero y deseo, sinceramente, que algo cambie. Para bien. Aunque no tenemos todos los números para que sea así. Y me veo, repito, el año que viene, si el hat-trick del Español duraba 20 minutos o 25, este año menos, porque hay que compartir y no será a las 9, sino a las 8 de la tarde o a las 12 de la noche, porque juega el Bayern, o ha jugado el Bayern. Pues seguro que van a comprar los derechos de los partidos alemanes. Y si no, tiempo al tiempo. Y si no, tiempo al tiempo. Si el año que viene no se ve, nuestra temporada que viene, los partidos del Bayern. Bueno, me parecería una desfachatez enorme que lo hicieran, comprar los derechos de la Bundesliga. Simplemente porque su entrenador entrena ese equipo. Yo no tengo nada contra Guardiola, de verdad, nada. Él tiene su manera de ver la vida, opinar, pero él tiene lo responsable de todo esto. Los responsables son los que son capaces de hacer todo esto. Supongo que tendremos muchos días y muchos meses para hablar de todas estas cosas. Pero bueno, después de haber hecho este pequeño preámbulo de lo que me ha parecido hoy, bueno, pues una barbarie más dentro del pensamiento único en los medios de comunicación públicos, porque son los que a mí portan en ese sentido, porque repito y vuelvo a decir que cualquier otra emisora de radio, cualquier otra televisión que sea privada y quiera dedicarle el tiempo que quiera a todo esto, pues lo puedo hacer, porque con su dinero hacen lo que quieren, pero no con el dinero de los contribuyentes, que somos creo que somos 8 millones que vivimos aquí, pues los 8 millones que vivimos en Cataluña. Y que si hay que rebajar o recortar, que se recorte en cosas como esta. Y no en pobres, entre comillas, lo de pobres, trabajadores o mileuristas que hacían su trabajo en las comarcas y que ahora no lo van a poder hacer. Por ejemplo. Así que, repito, una cosa es una cosa y la otra es mostrarme esa también solidaridad con los trabajadores de TV3 y de Cataluña Radio. Que ellos, muchos, por supuesto, no se merecen el trato que están recibiendo. 7 y 18, tema Verdú. Vamos a ver si la historia nos pone a cada uno en nuestro sitio. Verdú hoy ha fichado por el Betis. 4 temporadas. Hablarles de cantidades se hace difícil. Es decir, y voy a intentar explicarme. Si debo creer lo que pedía Verdú en el Español y lo que va a cobrar en el Betis, la diferencia es abismal. Es abismal. Es decir, ya sé que muchos van a tener el discurso de decir, no, Verdú no se va al Olympiacos cobrando mucho más y prefiere quedarse en el Betis cobrando menos. Tengo que volver otra vez atrás, pero no con lo de Guardiola, sino un poco con la historia, para que quede todo claro y que nadie vea dobles intenciones. Verdú a mí me parece un jugador, bueno, primero como persona, una persona encantadora. Encantadora. He tenido el trato con Joan Verdú durante 4 años. Nunca he tenido un problema con él. Tampoco nos hemos ido de copas, entre comillas lo de copas. Y me parece una persona encantadora. Además, hay personas, hay socios del Español que pertenecen a la peña Joan Verdú, que espero que siga porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, que han trabajado mucho para crear esa peña, la peña Joan Verdú. Más los padres de Joan están aquí. Bueno, creo que dudar de la profesionalidad de Verdú está claro que no, que eso está muy por encima de todo en los 4 años que ha estado en el Español. Luego está el otro tema, que es la lucha que tuvieron por la renovación. Verdú, su representante Mágico Díaz y el Español. Es difícil porque nadie te lo va a decir. Porque uno te dice una cosa, otro te dice otra. Pero claro, para tú saber si de verdad lo que te están contando es cierto, claro, luego te lo dicen por muchas fuentes. Debes tener los papeles, como aquel que dice. Si no tienes los documentos, es difícil decir, señores, esto es la realidad. Entonces yo lo que les puedo contar es lo que se dice. Bueno, lo que se dice, lo que me han dicho. No, esto es verdad. Esto es fetén, esto va a misa. Te lo dicen. Te lo dice el representante, que por cierto, ayer estuvo con Víctor Álvarez también en la final de la Danone Nation Cup, y Víctor Álvarez estuvimos hablando con él y se encuentra ya bastante bien, estuvo con su padre. Era la primera reaparición pública de Víctor después de la operación. Y tú hablas con Mágico Díaz y Mágico te dice que no, que es que el jugador ha renunciado a mucho dinero, o hubiera renunciado a mucho dinero para quedarse en el Español. Bueno, la primera oferta que hace Joan Verdú al Español, y estamos hablando del mes de... Además, eso, en el fondo, lo dijo el representante cuando comentó en su emisora, porque, bueno, en la Xarxa hay una persona que trabaja allí, que además es, o era portavoz de Joan Verdú y también de Sergio García. Bueno, es igual, no importa, tampoco le vamos a dar más vueltas al tema. Que él había renunciado a un 70% de lo que había pedido en un inicio. En un inicio, y repito, que cada uno crea o no lo que yo les estoy diciendo, Verdú había pedido 5 años y 1,5 millones más o menos neto. Luego todo esto fue bajando, al final se pidieron 3, 4, era 1,000,000, pero ya no sé si eran netos o brutos porque yo ya me pierdo. 1,600,000, 1,700,000, 1,800,000. En el Betis, que está en ley concursal y que tiene un administrador, según se ha dicho, va a cobrar 1,000,000. Son 4 temporadas, no sé si a 1,000,000 por temporada, 1,000,000. Y ahí no hay netos ni nada, porque allí, cuando hay administrador, hasta aquí se llega y hay que pagar Hacienda. O si no, que se lo digan a Messi, que ha tenido que pagar 10 millones de lo que debía para ahorrarse problemas. Eso significa, si los ha pagado, es que de verdad los debía. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, si Verdú, que en el Olympiacos iba a cobrar 1,400,000 euros, allí no sé si eran brutos o netos, ni sé cuál es en Grecia el tanto por ciento de IRPF o del impuesto que paguen allí. Si no se va allí, es por muchos motivos. Porque a lo mejor no quiere llevar a la familia, y lo puedo entender. La situación económica y social de Grecia, el idioma, porque claro, a los niños los tiene que meter en un colegio español allí, teóricamente, porque en un colegio griego no los va a meter, que solo hablen griego. Está Michel, entrenador, es cierto, el que menos problemas tendría para irse a Grecia posiblemente fuera él. Más problemas por la familia, eso está claro. Bueno, pues renuncia a eso y se va al Betis a cobrar 1,000,000. Yo me pregunto, solo es una pregunta que lanzo en voz alta, porque yo las últimas cifras de lo que el Español le da, no sé si llegamos al millón o no llegamos al millón. A ver, si yo fuera club, Real Club Deportivo Español, yo no ficho a un jugador de 30 años, 4 temporadas. Yo como club, el Betis, que haga lo que quiera. El Español ha decidido, o decidió en su momento, hace una semana, que no le daba 4 años a Joan Verdú. Yo no sé, si repito, si el Español llegaba al millón de euros al año. Pues a lo mejor cada año sube un poco, no lo sé, el IPC, no lo sé. Porque con el millón nunca sería el jugador, por supuesto, que más cobra. Porque hay jugadores que tienen contratos antiguos que cobran más. Creo que el tope salarial del Español se ha bajado. Ya no llega al millón, estamos en unos 800,000 euros. El Español era lo que ofrecía. Y él, por supuesto, decide que no. Bueno, pues supongo que A partir de ahí, alguien tendrá que analizar y tendrá que valorar si, lo que la decisión que ha tomado el Español es la correcta o no es la correcta. Yo creo, sinceramente, que como club, económicamente, es la correcta. Otra cosa, que como jugador y, digamos, uno de los futbolistas más importantes del equipo, pues lo hayamos perdido. Pero yo no le puedo dar un jugador de 30 años 4. No puedo, es que no, yo no se lo puedo dar. Claro, el primer año a lo mejor no pasa nada, pero vamos a ver cómo se desarrolla todo. Pues claro, si yo no puedo decir tampoco, no, va a ser un fracaso y al segundo año se van a arrepentir. No lo sé, ojalá esté 4 años allí y sea un éxito para Joan Verdú, porque se lo merece. Como persona se lo merece. Pero estamos hablando de ahora, no estamos hablando de dentro de 4 años. Por lo tanto, estas cosas cuesta de entender. Igual que cuesta de entender la rueda de prensa cuando al día siguiente se va a Grecia, pasa la revisión médica, etcétera, etcétera. Todos te pueden justificar que simplemente fue todo muy rápido. Claro, es muy fácil decir, no, es que todo va rápido. Cuando hizo la rueda de prensa no sabía que se iba al día siguiente o esa misma tarde-noche a Grecia. Bueno, pues cada uno se puede creer o no se puede creer lo que dice su representante, está claro. Yo puedo tener mis dudas, pero como normalmente yo de los representantes no me suelo fiar, bueno, pues tendré ese beneficio de la duda para mí y para los oyentes. Porque es que nunca te lo van a decir. Nunca te pueden decir, oye, te prometo tal que... Y te lo pueden demostrar, ¿no? No te lo van a demostrar, ni te van a demostrar el dinero que le ofrecía el Español, el dinero que le ofrecía el otro, lo que le va a pagar. Y yo lo respeto también, pero que tampoco pretendan ni unos ni otros que yo me crea todo, porque no me lo puedo creer. Pero cuando te lo dicen 50 veces, o 50 personas distintas, a lo mejor acabas creyéndotelo. Pero cuando te dice una persona de una versión, otra persona otra versión, y te quedas ahí con solo 2 versiones y con poca, y que cada uno luego tiene sus ramificaciones, pues dices, oye, pues no lo sé. Pues al final lo cuentas y el que se quiera creer una cosa, que se la crea, y el que no se la quiera creer, pues bueno, pues oye, lo he dicho, anchas Castillas siempre, para abrir los márgenes de los ríos. Por lo tanto, repito, que cada uno piense lo que quiera sobre el tema Verdú. El club, por supuesto, no va a decir ahora, nosotros le pagábamos lo mismo que el Betis y aquí no lo aceptó y en el Betis sí. Porque creo que ya Verdú no es jugador del Español y, por lo tanto, tampoco el Español tiene que decir nada. Y no me parecería correcto. La cosa es que se pueda filtrar, de alguna manera, que se filtre, que aquí no se quiso quedar con la misma cantidad y que en el Sevilla, por un año más, pues ha decidido irse al Betis. Pues lo he dicho, suerte a Joan Verdú en esta nueva andadura, en estos 4 años, porque él ha ido de 4 en 4, 4 en el Deport, 4 en el Español y ahora 4 en el Betis. Si acaba, será buena señal. Si no acaba, pues será que no ha triunfado Joan Verdú. 7:30, seguimos con más nombres propios, ahora iremos un poquito más rápido porque queremos pasar, si es posible, alguna llamada, porque luego tenemos que hablar también de la Danone Nation Cup. Jordi Amat. Llevamos también tiempo hablando del tema Jordi Amat. A mí me sorprende también que el jugador en ningún momento haya declarado desde que acabó la liga o en los últimos partidos que él quería volver aquí, que se quería quedar aquí, que quería triunfar en el Español. Si no pasa nada, estos próximos días Jordi Amat se va al Swansea. El Español va a sacar entre 2.5 y 3 millones por el traspaso del jugador. Preguntas que nos podemos hacer mucho. ¿El club ha hecho algo para que el jugador se quede, o es que el jugador ya directamente le ha comunicado a través de su representante que se quiere marchar? o que Aguirre, también es cierto, pueda decir, no, no, miren, yo, prioridad, que se quede Moreno, tengo a Coloto, tengo a Raúl Rodríguez, tiraré con alguien de la cantera y si no, yo a Matt no lo quiero. Claro, estamos a veces valorando si el área deportiva asume la marcha de Amat, es decir, que Aguirre no ha puesto ninguna P para decirle, oye, si vendéis a Amat por 3 millones, prefiero que se vaya Amat y Héctor se queda aquí conmigo. O traemos otro central. No lo sé. En principio la idea no es tener un central. Pero claro, tampoco pensábamos que se iba a ir Amat, que Amat iba a volver. Bueno, pues si no hay cambio de última hora, Amat se va. Y el club recibirá esos 2 millones, 3 millones de euros. Del tema Guacaso está todo igual. No hay una oferta formal. Otra cosa es que te digan, no, en Italia se dice, en Inglaterra se dice, no, no, no. Fax con la propuesta. El español dice, ok, contesta y a partir de ahí se empieza a negociar. De momento, Guacaso sigue siendo jugador del español. Amat también, pero el tema Amat veremos. Hoy ha salido una noticia en el, creo que ha sido en el Mundo Deportivo, de un jugador que aquí les he comentado que me parecería que sería un gran refuerzo para el equipo. Jugador joven de la Unión Deportiva Las Palmas, que el jugador es Vitolo, que no tiene nada que ver con el Vitolo aquel que estuvo en varios equipos como el Tenerife, creo que estuvo también en el Depor. Este jugador es muy joven. Yo los partidos que he visto de la Unión Deportiva Las Palmas, tiene una clase pero enorme, y me parece que es un gran jugador y sería un muy, muy buen jugador de futuro. Nuestro compañero Mundo Deportivo sacan hoy que el club quiere renovar a Tievi, sabiendo que en principio Tievi no se quiere quedar aquí. Y la idea sería cederlo un año a la Unión Deportiva Las Palmas, otro año más, si lo renueva, porque claro, si no lo renueva no lo puede ceder, porque el año siguiente Tievi queda libre. Y rebajar, por lo tanto, los 2 millones que te está pidiendo la Unión Deportiva Las Palmas. No estaría mal. Yo, repito, si pudiéramos fichar a Vitolo sería un gran jugador, un gran refuerzo para el Real Club Deportivo Español. De segunda, si quieren ustedes, pero es un gran jugador. Es un gran jugador, Vitolo. Para acabar, lo que es el primer equipo, porque no hay otras novedades de momento. Supongo que esta semana, si no pasa nada, será presentado David López. También se puede hacer oficial algún tipo de cesión, como la de Cristian Alfonso. Veremos ya si definitivamente Cobeño ya firma por el español como segundo portero. Falta saber qué va a pasar con Simao, con Mationi, con jugadores que tienen contratos, con Alvin también, contratos muy altos, y que el club está por la labor o intenta de alguna u otra manera pues que se rebajen la ficha. Caso de Simao, pues rescindir el contrato, porque bueno, si te puedes ahorrar la mitad de la ficha, mucho mejor. Mationi, la idea es que se baje la ficha, y Alvin, pues vamos a ver. Lo del tema Alvin es complicado, primero por lo que cobra y segundo porque tampoco ha hecho nada en Nacional de Montevideo y por lo tanto no tiene un... si tenía mercado en Uruguay, lo ha perdido. Y entonces no lo vamos a tener que quedar aquí. Bueno, si no lo quedamos y hace un temporadón enorme y al final lo que se esperaba de él pues llega, pues mucho mejor. Pero lleva 2 años Alvin, que desgraciadamente entre lesiones, que jugaba poco, la poca confianza que le daban a él, solo ha marcado 2 goles importantes. El del Athletic Club de Bilbao hace 2 temporadas y la temporada pasada, el gol frente al Madrid en el Bernabéu. El resto tiene la mancha negra también del penalti contra el Zaragoza, que íbamos ganando 1-0 y a los 2 minutos de la segunda parte le da con la mano, despeja un balón con la mano, expulsión, penalti, perdimos el partido en la época de Pochettino. Así que vamos a ver qué pasa con Juan Alvin. Nosotros, como les comentaba la semana pasada, tenemos, el programa acaba el viernes. En el formato actual, el programa acaba el viernes, que es día 28. Volveremos el día 15 de julio en Garós, en pretemporada. Haremos del 15 al 26, habrá programa de 7 a 8 de la tarde, desde Garós. Algún día, creo que el 26, lo hacemos ya como despedida de Garós, con el resumen aquí, en estos estudios. Del 26 al 12 no sabemos nada, solo que se juega un partido amistoso con el Tottenham. No hay, de momento, el Español, a fecha de hoy, 24 de junio, por cierto, felicidades a todos los Juanes, Juanas, Juanitas, etcétera, etcétera, Juans también, y algún Jan seguro también. No les puedo decir nada más, porque esto es de momento lo que hay. Nosotros volveremos el 12 de agosto, porque la Liga empieza el 17 y 18. Recuerden que el sorteo de la Liga, si no he perdido la memoria, es el 9 de julio, que es la Asamblea de la Federación Española. El primer partido del Español es en casa, porque el Barcelona lo ha pedido jugar fuera de casa, porque creo que va a cambiar el césped. Era la idea que tenían. Si luego han cambiado la idea y nos toca jugar fuera, es otra historia. Pero a fecha de hoy, porque en el mundo del fútbol, como diría nuestro, y para mí, mi presidente también, porque siempre lo será, Daniel Sánchez Llibre, lo que hoy es blanco, mañana es negro. Es el axioma del fútbol. Así que veremos, repito, a partir del 26 de julio lo que pasa. No se preocupen, que nosotros el 15 de julio volveremos, y desde Garós, como el año pasado hicimos en Perelada, les contaremos día a día lo que está haciendo la plantilla en pretemporada en el Vall d'Aran. Y cuando se vayan conociendo pues más novedades, por supuesto que se le iremos contando. Hombre, del 1 al 15, nuestros compañeros de Sportscope, por supuesto que les van a contar siempre lo que hace y la última hora del Real Club Deportivo Español en los programas en el programa de deportes, de 3 y 20 a 4. Y también un pedido de información, por supuesto, de todo esto. Si no, se esperan ya al 15 de julio, que será cuando hagamos el primer programa de pretemporada desde el Pirineo, desde el Vall d'Aran, desde Garós. Tema femenino. Un poco la debacle, todo esto. Bueno, antes del femenino, vamos a hacer una pausa. Nos tomamos una estrella y les hablo del femenino. Venga, porque si no, nos vamos a alargar hasta las 8 y no nos dará tiempo de nada.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es super derecho. Eso está hecho.
El 25 de juny comença el campus d'estiu de l'Espanyol, el campus femení i el campus de porters. Inscriu els teus fills a través del correu ciutat.esportiva@rcdespanyol.com. I aquest any, campus de l'Espanyol també a la Costa Brava. Informa't a podiumpal@gmail.com. Aprèn i gaudeix del teu esport. Sent tota la força de l'Espanyol al campus d'estiu.
By the 7 y 40 minutos y nos queda aún el femenino en este día de San Juan, día 24 de junio. Pues a la salud de todos los que disfrutaron de la noche más corta o el día más largo, pues nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Yo seguro que una estrella sentaba de maravilla, y sobre todo mirando el cielo veías estrellas, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerda que cada miércoles puedes visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515 para ver ese gran museo, esa gran historia que tiene Estrella Damm, no solo para para la ciudad, sino para el deporte y todo lo que representa también, y lo que ha ayudado Estrella Damm al Real Club Deportivo Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la primera estrella del programa. ...7:41... decíamos antes de la pausa que nos quedaba hablar del femenino. Hay desbandada. El miércoles, si no hay cambios, hablaremos con Abel Garrufé, que es el responsable del Consejo de Administración del Femenino. Pero ya les adelanto, o bueno, ya les hemos adelantado a lo largo de la semana pasada, la marcha de 4 jugadoras. Hoy se ha confirmado otra más, la de María José Pons, que es la portera internacional de la selección, y que se va al Valencia. Se fueron Vanessa Gimbert, Ana Moreno, más conocida como Willy, Silvia Mesegué, Sara Monforte, y hoy confirmada la marcha de María José Pons. Hay dudas aún qué va a pasar con Maripaz Vilas, que está en interrogantes, qué pasará con Débora también, y con Marta Torrejón. Las últimas noticias que tenemos es que Marta Torrejón se va al Barcelona. No es oficial, pero posiblemente Marta Torrejón deje el Español para irse al Barcelona. El femenino estaba condenado desde hacía mucho tiempo, muchos años. Después del adiós de Antonio Martín, lo cogió el equipo Josep Ramió. Recuerden que durante 2 años Josep Ramió, que fue consejero del Español, apostó muy fuerte por el femenino, gastándose el dinero también, que fue cuando fichó a Óscar Aja, y con la presencia de Óscar Aja se llegó a 2 finales de la Liga, que perdimos desgraciadamente contra el Rayo Vallecano, teniendo jugadoras de una calidad enorme, como por ejemplo Verónica Boquete. Se fichó también a la delantera del Athletic Club de Bilbao, Erika. Se hizo, bueno, pues hubo una inversión importante del femenino. Una vez que Ramió deja al femenino, dimite por discrepancias en aquel momento, el femenino pues empieza ya la transición hacia la nada. Yo les digo una cosa, y posiblemente alguno se pueda cabrear, se pueda enfadar, pero todos somos responsables de que el femenino esté en la situación que está ahora. Porque se pedía, todo el mundo, no, el femenino no puede desaparecer, el femenino tal y cual. Se pedía sacarse el carnet del femenino, y no sé la gente que se lo sacó, y creo que eran 25 euros, puedo ser, no lo sé, o 20 euros, no lo sé. Es decir, que tampoco el socio del Español ayudó al femenino, que tampoco tiene que ser el socio quien tiene que ayudar al femenino, también es cierto, pero tampoco hubo ese apoyo al femenino. Entonces, a partir de ahí, repito, de la marcha de Ramió, el femenino pues ha ido perdiendo económicamente pues importancia en el tema del club, y también para poder fichar jugadoras. Y eso que se mantuvo más o menos, o se ha mantenido durante 2 años con la presencia de Luis Carrión como entrenador, que por cierto creo que Carrión se va de segundo al Córdoba, pero no de femenino, sino al Córdoba de segunda división, de segundo entrenador. Bueno, pues se ganó la temporada pasada, bueno, la anterior, la pasada ya está porque ya ha acabado, en la Copa de la Reina, teniendo un equipo peor que el Athletic Club de Bilbao y que el Barcelona. Y este año, pues desgraciadamente, a nivel deportivo las cosas no han ido bien. El equipo quedó quinto, me parece. No se eliminó el Levante a las primeras de cambio de la Copa de la Reina. Carrión, bueno, fue cesado. Bueno, acababa contrato, pero bueno, no, yo creo que ya no se le dijo que podía organizar el equipo. Se ha nombrado un técnico que no ha sido presentado aún, que vive en Madrid, se ha fichado una jugadora solo, y se han ido 5 jugadoras muy, muy importantes. Por lo tanto, el año que viene, el objetivo del femenino con la gente del B y alguna jugadora más que se pueda traer, es mantener la categoría. Hombre, si hubiera un sponsor que apostara por el femenino, pero tengo la sensación que eso es muy complicado, que eso es muy difícil. Y por lo tanto no lo veo nada claro. Repito, es un poco un paso más atrás del femenino. Y bueno, pues al final vamos a ser pues un equipo como es, con todo el cariño del mundo, ojo, que nadie se lo tome mal, como Levante Las Planas, como el Prainsa, aunque el Prainsa tiene un sponsor, es Prainsa, como el Valencia, equipos que van del 10, 12, 13, 8, 9, 10, y ahí nos vamos a quedar. Bueno, pues el esplendor del femenino se ha ido diluyendo temporada a temporada y vamos a ver qué ocurre el año que viene. De momento el año que viene el equipo sigue y cuando sepamos un poco de qué disponemos, espero que Alberto Garrofé nos explique cuál es un poco esa filosofía, pues sabremos dónde vamos, aunque está claro que con la marcha de estas 5 jugadoras, que no serán las únicas que se van, pues el femenino tiene como aspiración pues intentar sacar gente del fútbol base, que el primer equipo del femenino casi todo sea del B o que haya venido del B, y ya está. Pero vamos a olvidarnos definitivamente de ganar títulos, de luchar por la Copa de la Reina, etcétera, etcétera, porque va a ser materialmente imposible, o deportivamente imposible con el equipo. Así que es un aviso simplemente, ¿no? Podría que el aviso a navegantes, es la realidad. No hay dinero, la situación económica del club es la que hay y el club no quiere gastarse más dinero en el femenino. Así que reducción también y la historia es esta. 7:00 p.m, 48 minutos. Dentro de unos minutos hablaremos con Carlos Bosch de la Danone Nation Cup, de esta fase final que ayer se disputó primero el sábado en la Ciudad Deportiva de Nijarque, ayer las finales donde desgraciadamente la Levín perdió en Cornellà Prat. Fue todo un éxito. El Levante nos ganó 1-0 y nos ha dejado pues a los pies de las escalinatas que suben al avión para ir a Wembley del 5 al 7 de septiembre. Hacemos una pausa, una buena recomendación como siempre, y abrimos teléfono durante unos minutos. Si algún oyente de los que no llamó el otro día lo quiere hacer, puede llamar tranquilamente para saber un poco la opinión de todo lo que se ha dicho. También, bueno, si alguno quiere llamar hoy, aunque llamara también el otro día, lo puede hacer, no hay ningún problema. Y tendremos unos 10-15 minutos de llamadas, si alguno está escuchando, y luego, por supuesto, que hablaremos de la Danone Nation Cup. La pausa, seguimos en directo, hasta las 8:30, como siempre, tiempo de español.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu ver derecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno ver derecho.
DB Schenker Spineteer, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spineteer, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al Raconet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el español.
Eso está hecho. Está hecho. Dale, 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 es tu ver derecho. Eso está hecho. Eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno ver derecho.
Thank you.
minutos para las 8 de la tarde, ya tenemos los teléfonos abiertos si los oyentes quieren opinar en estos minutos para saber un poco la opinión de la afición, socios, simpatizantes del Español en este día de San Juan. Les hablo de la Hacienda Gourmet, como saben, la Hacienda Gourmet es un restaurante distinto, es un lugar donde vas a encontrar, como siempre les digo, esos productos gourmet, esos productos artesanales a unos precios increíbles. La Hacienda Gourmet está en la calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Tienes el famoso menú gourmet, 8 platos, 25 euros, o el menú diario de 11 euros de lunes a viernes. Y además, menú para grupos, al precio del consumidor, lo que tú quieras, 20, 25, 28, 30, los euros que tú quieras gastarte en la Hacienda Gourmet, tú llamas al 93-205-5530, 93-205-5530, para hacer tu reserva en la Hacienda Gourmet. La Hacienda Gourmet tiene como especialidades stick tartar, ventresca con pimientos, el trinchat, habitas con jamón, todo ello, ya sabes que lo vas a encontrar en Sarriá, en la calle Cornet y Mas 49, por encima de la Plaza Artós. La Hacienda Gourmet, un lugar gastronómico, un lugar de productos artesanales y de gourmet que son además increíbles. Tienes de verdad unos precios que no te puedes imaginar en la Hacienda Gourmet, calle Cornet y Mas 49 en Sarriá. 7:53, durante unos minutos, repito, ya sé que me he demorado un poco, me paso un poco hablando, pero bueno, hoy había temas para comentar en este día 24. En el inicio ya de la última semana de esta temporada de Tiempo de Español. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Eduardo.
Dime, Eduardo.
Hola, Javier. Mira, yo no sé si el club es consciente, después de la importante bajada de socios que hemos tenido las dos últimas temporadas, de que en 48 horas empieza el periodo de renovación de abonos. Y claro, las noticias, los inputs que nos llegan no son muy alentadores, ¿no? A mí me gustaría conocer que el club nos dijera, oye, este año vamos a fichar jugadores de segunda división y con eso tenemos que tirar atrás porque no podemos hacer nada más. O que nos dijera, oye, vamos a fichar dos jugadores que saldrán...
Eso lo ha dicho, eso lo ha dicho el club, Eduardo.
¿Lo ha dicho el club?
Sí, lo ha dicho. Lo ha dicho Perarnau. Claro, Oscar Perarnau es el club también.
¿Tú le das visos de verosimilitud a eso?
Yo confío en Perarnau.
Vale, es que, claro... Yo trabajo en una empresa bastante grande donde hay muchos pericos. Soy socio de una entidad en Gracia donde hay muchos pericos. Y es que el 50% no tienen ganas de renovar. A mí me sabe muy mal y son socios que llevan años, a lo mejor.
Ya, ya.
Y yo, es que están desilusionadísimos. Entonces me gustaría un mensaje, hostia, de optimismo, 48 horas antes de empezar a renovar, que nos diga alguien algo más. Y si realmente eso es posible y tú lo ves factible, y Óscar Perarnau lo dijo, que lo vuelva a repetir a alguien más. Y que no nos desanimemos y que pensemos que, bueno, que saldremos para adelante sin tener que pensar en que hayan tres peores la próxima temporada, no sé, Javier. Es lo que le quería pedir al club, que nos dé un mensaje, si puede ser de optimismo, pero si no, de realidad. Que sepamos realmente dónde
estamos.
No, yo
creo que Perarnau siempre ha hablado realmente.
Sí.
Ha contado la realidad del club cuando... Ha habido ruedas de prensa de presentación de jugadores, lo hemos comentado aquí, lo que ha dicho Perarnau.
Sí, pero
y él que de momento no ha engañado a nadie.
También tengo entendido, Javier, no sé, estoy confundido, que Perarnau era de los que apoyaban la renovación de Verdú. Y luego hay alguien por encima
no,
de
él. No. Él no, siempre dijo de la dificultad de renovar a Verdú, ¿eh?
Sí, bueno, cuando leí alguna cosa en prensa en la grada con Edesien, estaba Óscar Perarnau, que era el único que de verdad apostaba por la renovación de Verdú, no sé. Bueno, eso ya es historia, no hace falta que nos perdamos en eso, pero sí que me gustaría recibir, antes de empezar el periodo de renovaciones, que la gente recibiera un poco, un mensaje, que si realmente Óscar Perarnau dijo que vendrían dos jugadores que saldrían un poco del nivel medio que estamos fichando y que ilusionarían, que realmente digan, oye, esperad, pero van a llegar. Tened la seguridad, ¿no?
Porque yo te digo que él además comentó que posiblemente no estarían aquí el 10 de julio, que vendrían más tarde.
Bueno, pues si es así, tú confías que puede ser así, pues bueno, doblemente contento.
Bueno, una cosa es que yo confío, otra cosa luego que sea real. Yo no. en Perarnau confío y por lo tanto...
Porque yo, claro, yo mentalmente por la noche antes de dormirme hago el equipo de la próxima temporada, claro, con los que se...
No te hagas ni los que hay ni nada, por si acaso.
Sí, ya, de los que hay, los que dicen que a lo mejor se van y con los pocos que parece que van a venir, no, porque cuando lees que va a venir alguien como Vitolo, dice, luego la noticia decía, lo de hoy que te comentabas del Mundo Deportivo, decía al final, pero no, porque es que el Valencia también lo quiere y parece que está mejor posicionado, el Betis también dice, bueno...
Bueno, el Betis ya no va a fichar a Vitolo porque ha fichado a Verdú, sí, así sí, que ya está descartado.
Pero bueno, siempre hay alguien por delante nuestro,
bueno,
que...
A ver, igual que lo de Ricky, siempre dijo Perarnau que Ricky no era un objetivo del Español.
No, ese no.
No, es que además lo ha dicho él, y con Piti dijo lo mismo, es decir, es que Muchas veces salen cosas que luego Pedernal te está diciendo, no, si es que el español no está negociando con este jugador. Entonces da la sensación de que no lo quitan a estos jugadores. Y es que no hemos negociado con ellos.
Sí, sí. Pues a mí me gustaría, Javier, que saliera el presidente o el director deportivo, Iñaki Pérez de Arrilucé, y que dijera, estén tranquilos porque van a venir dos jugadores que van a subir el nivel de este equipo. No se preocupen, estamos haciendo todo lo que podemos, pero van a llegar, estén tranquilos.
Bueno,
que realmente
ojalá
sea así, porque la gente está desanimada, Javier. A mí me preocupa que no haya un montón de bajas este año.
Bueno,
y que de
yo soy optimista.
Tú eres optimista.
Sí.
Bueno, pues ojalá se cumplan tus deseos y tu pensamiento, Javier.
Gracias, Eduardo.
Bueno, y si no volvemos a hablar, felices vacaciones para ti y para todos los oyentes de Tiempo de Español, ¿eh? Un abrazo para todos los
luego. Tres minutos para las ocho, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿a tu nom?
Pere de l'Eixample.
Digan, Pere.
Doncs, més que res, sobretot, que és que m'has satisfet molt el comentari que has fet sobre TV3, perquè aquest matí jo hi tindria que dir una paraulota veient el que hi està veient, però és que hi ha petits detalls que com un curcuma que es menja la fusta van fent. Amb aquest mateix programa resulta que els de TV3 han connectat amb el corresponsal de Prades al Conflent, a França, i resulta que allí han constituït una penya castellera. I el comentari del corresponsal és dir, resulta que d'aquesta manera s'afiança el català tant amb l'idioma com amb l'esport, perquè porten la camisa blaugrana. La camisa grana, no blau, sinó grana. Però la cosa que a mi m'ha fet pensar amb l'ign d'aquell feixista con la camisa nueva que bordaste en roja ayer. Aquesta cosa és, posa nerviós.
Sí, sí, no, desgraciadament és la realitat, eh?
Sí, però a mi em posa nerviós. Sí, ja. A part, l'equip està fent, jo estic esperant que acabin els fitxatges. De moment està fent un equip que és un bon equip de segona divisió. Ja veurem si després pot passar que aquest equip de segona divisió, com el Levante, funcioni. A mi particularment, ho sento, no m'agrada l'Aguirre. No m'ha fet una gran campanya, però l'únic que els he fet va fer amb els jugadors és ensenyar-los a competir. En el moment que vam arribar a la puntuació, van deixar de competir. I se va acabar. Malgrat es va acabar tot. Els jugadors van fer una bufada forta i van deixar de competir, que és el que els ha salvat. I ho veurem si l'any que ve ho aconsegueix. I no vull estendre més per... I, bueno, bon estiu.
Molt bé, Pere.
Val, adéu.
Les 8 de la tarde. La verdad es que yo no... Eso sí que no lo había visto, pero bueno, no, es otra cosa más dentro de todo este entramado de pensamiento único que estamos viviendo. Hacemos una nueva pausa y en unos instantes, si no tenemos más opiniones, bueno, no es que no tengamos más opiniones, que habíamos pactado con Carlos Bosch, el organizador de la Danone Nation Cup, a poder hablar de lo que ha sido este fin de semana, pero tenemos aún unos 5 minutos por si algún oyente, por supuesto, quiere opinar y quiere valorar la actual situación del equipo después de lo que hemos hablado hoy, de lo que ha pasado también, o pasó la semana pasada, porque el otro día no pudieron entrar todas las llamadas. Hacemos la pausa a las 8 en punto, en directo, como siempre, hasta las 8:30 en Tiempo de Español.
Perquè tu ets la nostra vida, fes-te soci de l'Espanyol. Aquesta temporada, més facilitats que mai per gaudir de tots els partits al teu estadi de la Lliga. Rebaixes de preu, promocions per aturats, joves i famílies. Truca al 902 666 902 o consulta el web www.rcdespanyol.com. Suma't a la força d'un sentiment.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Vale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno pe.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
8 y casi 2 minutos, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Hola.
Hola, bona tarda.
A tu nom?
Òscar, del Clot.
Digue'm, Òscar.
Doncs mira, jo no he sentit al principi del programa, Javier, acabo d'arribar a casa i acabo de connectar a la ràdio i, bueno, perquè he sentit els anteriors oients, el que volia expressar és que, com a mínim, aquest any el club està fent els fitxatges en coherència respecte al cost i sembla que també respecte al que podem pagar com a sou. Ja no paguem milionades a jugadors que no juguen, el Vin, Luna, Simao, malgrat que va ficar gols de pilota aturada, i jo hi confio. Jo no parlaré abans de que no es vegi jugar i trauré les conclusions a final de temporada, però jo hi confio en el que fa el club, perquè d'aquesta manera assegura també la pervivència econòmica, simplement això.
No és que el més important ara, la situació econòmica i intentar fer les coses bé.
Home, jo crec que sí. Jo, el que hem estat sentint aquests dies, que hi ha molts jugadors que no juguen al club, que cobren molts diners, ara com a mínim venen jugadors a cost zero i sembla que el sou va adaptat amb el rendiment que poden oferir al camp. Abans fitxàvem jugadors que havien tingut un passat esplendorós a d'altres equips i el nostre equip, malauradament, no ho han demostrat i cobraven més diners. I ara això és una llosa econòmica i penso que el club, en aquest aspecte, ho està fent bé. Sempre, a vegades critiquem moltes coses, però penso que aquí ho estan fent bé. I quan comenci la temporada, doncs veurem, ja veurem. A veure quin resultat donen tots aquests jugadors que hem fitxat, no?
Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Adéu, bona tarda. Vamos con otra llamada. Bona tarda, buenas tardes. Oh, pues se nos ha cortado. No pasa nada, tenemos aún unos minutos por si, repito, algún oyente quiere aún opinar. 93-270-3781 y el lacado en 82. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A tu nom?
Toni.
Diga, Toni.
Bueno, de las cosas que el club está haciendo, el planter, que es el club tip, teóricamente para mí, es el planter, el vam matar amb aquest mateixos, bueno, el Collet ja estava, que va deixar cremar totalment el planter, que és la nostra essència. Jugadors que sempre es diuen que són veterans, però és que el Vin ja s'ha acabat de fitxar. Fa no gaire, no és d'una dècada passada.
Dos anys.
Dos anys, però que dos anys què és? Si estava ell allà també. I fiquem un Vin que és que no sé. I sempre hi ha una excusa d'algú, però realment algú que està donant un rendiment, aquest no ens el podem quedar, però ens ha donat el rendiment, eh? Llavors és incoherent totalment que els nous jugadors que fitxen estiguin de segona, vale, però és que fa molt malament les coses. El femení ara totalment desquartitzat, pues, era algú que es veia venir, però que no s'ha treballat gens bé ni amb gens de tacte ni de motivació perquè anés bé. I llavors doncs així anem, com que no ens interessa, com que som molt arcaics només amb el futbol, pues que té de ser perquè el primer equip s'han deixat molts diners i ja podrien explicar ben bé quins fitxatges que portem fitxant i que no han fet res de res i que tindria de caure de la cara de vergonya una mica a tot això que després dona que parlem fer. Vinga, adéu.
Deu las 8 y 5 minutos, mientras me tomo un buen plato de pasta de gallo. Esperamos la última, penúltima llamada y si no, pues ya hablaremos de la Danone Nation Cup. Ya sabes que si no te apetece comer, hacerte una comida así en plan una cena, dices, es que no sé qué hacer para cenar hoy. Bueno, pues para comer mañana. Sabes que tienes los mejores platos preparados de pasta al gallo y también, por supuesto, te puedes hacer esta noche algo ligero, una ensalada de pasta. Le puedes poner lo que quieras a la ensalada, pero lo más importante es la pasta. Y la pasta tiene que ser de calidad, como siempre, la calidad de pasta al gallo. Con pasta al gallo siempre hemos buscado el mejor jugador de la cantera del Real Club Deportivo Español. Y ya saben que el ganador fue Kiko Casilla, al igual que el ganador también del jugador de la temporada, empatado con Guacaso. Así que con pasta al gallo siempre buscamos el momento de calidad y la calidad de los jugadores del Real Club Deportivo Español. La mejor pasta, pasta al gallo. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nom?
Andrés, el soci 97.
Digo, Andrés.
Mira, ahí vaig estar veient el això del
Danone Cup. Sí.
i precisament em va xocar perquè el locutor va dir que n'hi havia un jugador de l'Espanyol, em sembla que és un Roset.
Sí, el Bernabé.
Sí, el Bernabé, que diu que el Barcelona anava darrere d'ell, el volia fitxar, però que ell se sent periquito i no vol marxar de l'Espanyol. No sé si ho vas...
No, ho vaig sentir.
Jo el vaig estar veient per televisió i el locutor ho va dir.
Ja, però clar, jo estava allí, por lo tanto, yo no sé lo que dijo el locutor de la tele.
Sí, pues yo lo sentí aquí en televisión, que el locutor dijo que, claro, que el Barcelona lo quería fichar, pero que él sentía los colores del Espanyol y no se quería y no se quiso marchar, no se quiere marchar.
Bueno, espero que no se vaya. Además fue declarado el mejor jugador de la Danone Nation Cup.
Sí. Bueno, otra
cosa.
¿Alguna
cosa més, Andrés?
Sí, una cosa, escolta. Sí. Jo soc soci de Dalt, diguéssim, no de General, de Dalt, oi?
De Gol.
Al mig, estic al mig cap.
De lateral.
Sí. De lateral, i jo tinc el carnet de... Bueno, tinc el carnet meu i el de la meva filla.
Sí.
I jo què és el que he de pagar? Perquè jo tota... Te'n recordes que vaig dir que...
Tribuna inferior lateral? Tribuna superior lateral?
Sí.
Però tu ets pensionista?
Pensionista, jo.
Bueno, pues pensionista... És que clar, és que jo no sé... És que n'hi ha preus. Claro, si tu ets la tribuna... Inferior lateral són 300 euros.
Sí. I la meva filla?
Quina edat té la teva filla?
50 anys.
No, pues, igual, està igual que tu. Igual, al costat
teu? Sí, està al costat meu, sí.
415.
Te'n recordes que vaig dir que jo tenia deformació muscular i que no podia anar...
No me'n recordo, Andrés.
Sí, no vaig i moltes vegades pues, vaig deixant el carnet perquè menys el Madrid i el Madrid i el Barça, que va el meu gendre i la meva filla. Uh-huh. Ara vam algunes vegades, oi? Però el vaig deixant perquè jo no el veig. Des de dalt no veig les jugades, ni veig qui marca el gol, ni res.
Yeah,
yeah. Tinc deformació muscular i bastant gran i no veig. Però, com que soc soci de l'Espanyol i ho porto al cor, continuo sent soci, jo i la meva filla.
Molt bé, Andrés, moltes gràcies.
Vale, i bones vacances, eh?
Adéu. Las 8 y 9 minutos, tenemos otra más. Bueno, pues aquí ponemos el punto y final a las llamadas, hacemos una pausa y hablamos de la Danone Nation Cup.
Perquè tu ets la nostra vida, fes-te soci de l'Espanyol. Aquesta temporada, més facilitats que mai per gaudir de tots els partits al millor estadi de la Lliga. Rebaixes de preu, promocions per aturats, joves i famílies. Truca al 902-666-902 o consulta el web www.rcdespanyol.com. Suma't a la força d'un sentiment.
Eso está hecho, eso está hecho. Eso está hecho, cómete conmigo nena, uno perverecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Hoy 10 minutos, como hemos comentado al principio del programa, y vamos a hablar también ya para poner el punto y final de lo que ha sido esta fase nacional de la Danone Nation Cup. Ayer, desgraciadamente para nosotros, claro, estamos en tiempo del Espanyol, el Alevín no consiguió, el Espanyol no consiguió la victoria en la final y se ha quedado pues a las puertas de poder ir a Wembley del 5 al 7 de septiembre para disputar la fase mundial. Sí que estará el Levante, que supo jugar, supo mantener allí el ritmo del partido y sobre todo aguantar los primeros minutos del Español, y el equipo valenciano pues ha sido, creo que, el justo ganador de esta Danone Nation Cup. Y para hablar de lo que pasó ayer, de hacer un poco un resumen de lo que ha sido esta fase nacional, aunque también recuerden que la anterior compartimos lo que era la fase este catalana, donde salieron otros equipos para jugar esa fase nacional, lo vamos a hacer con el organizador y director de la Danone Nation Cup, como es Carlos Bosch. Carlos, buenas tardes. Carlos, bueno, pues sí que estamos bien. Sí que estamos bien. No pasa nada, saben que el directo es el directo y que a veces las cosas, pues se cortan y ya está. Lo tenemos ahí a Carlos. Carlos.
Hola, hola.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Me oyes o no?
Sí, perfectamente.
Ah, bueno, pues no sé qué ha pasado.
Pues mira, magia de la radio para bueno, para lo bueno, para lo malo a veces. Decía que nos hemos, bueno, por lo menos el Español, estábamos en tiempo de Español, se ha quedado casi en la escalería del avión para ir a Wembley, y el Levante ayer se proclamó campeón de la Danone Nation Cup a nivel nacional, y yo creo que fue un justo vencedor porque supo jugar al Español en esa final.
Pues es verdad, es una lástima que el Español Alevín, que jugó muy bien a fútbol, pues no supo hacer lo que hay que hacer, que es marcar un gol, y el Levante lo hizo. Y el Levante, con un estilo de juego muy apropiado, pues ganaron al Málaga, al Sevilla dos veces en la liga previa y en las semifinales, jugando organizados atrás de contraataque, que también es fútbol.
Sí, no, es una manera distinta de jugar y ya está.
Ya está, y es verdad que el Español, antes un oyente tuyo ahora comentaba la figura del 10 de Adrià Bernabé, que recibió el premio al mejor jugador. Pues jugaba muy al toque y intentaba buscar ocasiones, pero es verdad que Levante se defendía muy bien y muy organizadamente. Y nos marcó un golazo de ataque y parecida, ¿no? Como se dice. Como decía Del Bosque en el vídeo que les pusimos a los chavales.
Exacto, exacto. Bueno, como decía también algún entrenador, fútbol es fútbol. Seas profesional o seas alevín.
Exactamente, o como decía Calderilla, que empezamos jugando al toque y al final había que empezar a jugar prácticamente para salvarnos, ¿no?
Al patadón. Bueno, ¿cuál es un poco, Carlos, el balance que haces de estas dos semanas de la Danone Nation Cup?
Bueno, pues antes que nada yo quiero felicitar a todos los pericos, porque tenemos un estadio que y unas instalaciones fantásticas que creo que usamos poco, porque yo he ido recientemente un poco a la ciudad deportiva y es un lujo poder ir a la ciudad deportiva, las instalaciones que tenemos, a ver partidos de fútbol base o partidos de fútbol base como los que vimos el domingo pasado. Y las instalaciones para el Español, cómo se juega el Español cuando se organiza un evento de estas características, es fantástico. Y la organización, bueno, ha quedado muy contenta, y muchas felicitaciones por parte de los equipos, desde el Barça hasta el Celta de Vigo o el Cerruda de Canarias, encantados con las instalaciones del Español y el lujo que es para los estos chavales de 10 o 12 años de poder jugar en el estadio Español, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, muy contentos con todos los niños y sobre todo las imágenes de Fair Play. Incluso los que lo vieron por televisión, se ve como cuando ha habido pita el final de la final, valga la redundancia, lo primero que hacen los jugadores de Levante es ir a consolar al capitán del Español. Y eso es lo que buscamos con esta competición, fomentar el juego limpio. Y se ve, es espectacular, ¿no? Como los chavales, casi antes de pensar en celebrar, van a consolar al que fue considerado mejor jugador y sin discusión de toda la competición, ¿no? Y eso es un poco lo que nos quedamos más contentos. También mucho ambiente en las gradas, quizás al ser un día de puente faltó un poco de público, pero lo que más bonito, lo que más me gustó a mí es la ilusión de los más pequeños y las familias que venían a Cornellá a disfrutar las actividades y a poder disfrutar de Joan Catevila, que fue súper amable.
Bueno, y de Víctor Álvarez, que también estuvo por allí.
Que me acabas de quitar la boca, y la gran sorpresa para nosotros, que fue Víctor Álvarez, que no pudo venir, como todos sabemos.
Operación del corazón.
Detalle espectacular, vino acompañado de Maggie Tías, como he dicho antes, y de su padre, y estuvo con los chavales, estuvo con los medios, y se fue antes de la entrega de premios, pues está un poco cansado también, creo, para tampoco desmerecer a Joan Catevila, que era el padrino de la final nacional. Pero fue voluntario por parte de ellos, ¿eh? Nosotros ya no lo esperábamos y nos avisó el mismo día que quería venir y estar con los chavales en el campo y disfrutar de la fiesta, que fue una fiesta de fútbol base.
¿Qué destacarías al margen del tema deportivo, Carlos, sobre todo hablando ya o centrándonos en lo que fue la fase final nacional, con la participación de los 16 mejores equipos, uno de ellos el Nastic de Manresa, por el tema del Fair Play? La convivencia que tuvieron entre ellos, todas las charlas de nutrición, para poder comer de asana antes, después, durante los partidos, etcétera, etcétera, todo el tema del fair play, la convivencia de los chavales. ¿Pudiste estar con ellos en algún momento, en el hotel de concentración y todo ello, para ver un poco cómo convivían, que es una de las cosas más importantes de esta competición?
Bueno, yo en el lo que destacaría es eso que estás comentando tú, el fair play y la convivencia que han tenido los chavales. Yo detalles que me quedo grabados es, por ejemplo, entre cuando el domingo les sea Cornellá, que los que salían de los partidos se cruzaban con los que iban a saltar al campo, pues equipos de chavales, de equipos de distintas partes de España, pues desde me quedo grabado un poco la imagen de un chaval de Rayo Vallecano que se hizo como amigo de un chaval de Las Palmas y cómo se saludaban y en el club de vestuario se daban guiños y se saludaban entre ellos, ¿no? Esto pues es lo que buscamos con esta competición, ¿no? Que los chavales y los niños que participan conozcan amigos, se abran otras culturas, entiendan la importancia del juego es no solo contigo, sino con los compañeros y los compañeros que juegan en el equipo contrario, que no rival. Y por otro lado también me comentan que en el hotel pues era una fiesta. Además de un comportamiento excelente, ¿no? Las responsables del hotel al principio decían, ostras, 250 niños es complicado, ¿no? El comportamiento de los niños fue ejemplar y también les pusimos una... sí, se organizó una sala de juegos con futbolines, con juegos de mesa, etcétera, con globos y era un continuo de niños y dos equipos jugando juntos, compartiendo y haciéndose amigos, que eso quizás lo más bonito de la competición, ¿no?
Y luego también otra de las cosas que a mí me gustó a lo largo de, bueno, de lo que yo vi en la semana anterior en la ciudad deportiva de Nijarque, también por supuesto ayer en la fase final ya en esa fase de clasificación, fue el papel de los padres, que yo creo que es importante en esta competición, porque no solo es decir, no, los niños tienen que aprender, ya lo saben, pero que los padres compartan todo eso, y yo creo que es un papel necesario no solo en la vida, sino también por ejemplo en el deporte en este caso.
Efectivamente, muchas veces en fútbol base se habla de la dificultad que hay que con los padres, ¿no? Que a veces confunden el fútbol base con ganar a toda costa.
Exacto.
Y eso no, yo creo que no pasó en la competición. Veías a los padres, obviamente, animando a los hijos, a sus hijos y a sus equipos, a que lo consigan.
Yo lo que te decía, que no nota, ¿sabes de aquellos cuando vas a los campos que notas sí. Ciertas palabras? Sí. No, ninguna, es de verdad. Y estuve ayer, pues desde las 10:30, 11 de la mañana hasta las 2, que acabó todo. Y toda una armonía y sobre todo ese fair play que siempre busca, por ejemplo, la Danone Nation Cup y que debería reinar un poco en todas las competiciones.
Efectivamente, hombre, nosotros lo que buscamos es que sea una fiesta, ¿no? Y se consigue, ¿no? El hecho de que todos los equipos jueguen con nuevos partidos, que todos los equipos puedan estar en Cornellá, que todos los equipos se destaquen por igual, que la ceremonia de premios esté muy bonita, todos los equipos salgan a recibir su premio y todos estén con Joan Cantevila, no solo ganador, eso hace que los padres al final vean que es una fiesta para los niños, ¿no? Muchos padres nos felicitan a través del Facebook, pero incluso los que se desplazan, pensar que vienen de Zaragoza, vienen de Madrid, de Rayo Vallecano, pero vinieron de Las Palmas, de Gran Canaria, vinieron como 20 padres, incluso de Vigo, que no es fácil en estos tiempos, pues se pasa con tus hijos, ¿no? Pues cómo animan a todos los equipos, obviamente animan más al equipo a sus hijos, pero cómo animan y sigue la fiesta y conviven con los niños y están, entienden que esto es la fiesta del fútbol y que el fútbol es mucho más bonito si lo vimos como una fiesta y no lo vimos como un drama, ¿no? Que es a veces el problema que nos encontramos los que nos gusta el fútbol base y hay veces que vas a según qué campos o según qué ambientes, se malinterpretan las cosas y lo que tiene que ser un juego, tiene que ser una fiesta. Y hay uno que gana y uno que pierde, pero nada más. Y a partir de ahí todos a seguir animando y jugando el siguiente partido.
Pues ya pensando casi en Wembley.
Efectivamente, pensando casi en Wembley. Es una lástima que no pueda el español, porque aparte se le veía un grupo muy majo y los chavales muy se lo daban muy en serio. A mí me gustaría dar un pequeño mensaje al número 9 del español, al delantero, que en la semifinal contra Villarreal le dio un percance con una raíz de un juego peligroso, un compañero se mordió el labio, tenía un corte en el labio, cómo quería jugar la final, porque llegué a Wembley, al final no pudo ir. Yo les hinchaba a los chavales del Levante en la entrega de premios, vamos, damos la copa, pero que vaya el español a Wembley. Decía, no, Wembley okay. Vamos nosotros. Pero bueno, era muy bonito, ¿no? Y cómo chavales incluso del español van con banderas del español, o chavales del Levante ya las banderas del Levante colgadas, eso significa que viven en el club y que viven de verdad los colores, ¿no? Y eso, lo bonito es que pudiera ser siempre así, que llegaran hasta el primer equipo. Algunos llegarán, de hecho, algunos llegarán.
Pues seguro. Yo creo que si luego miras con una retrospectiva de 10 años más, cuando dentro de 10 años, cuando hables de la Danone Nation Cup, de, por ejemplo, de este año, que estaremos en el, nos estaremos todos aquí ya en el 2023.
Dirás, el 30 aniversario de tiempo de juego, Javier, ya.
Exacto, el 30. No, pero tú dirás entonces, ¿os acordáis de aquellos jugadores, equipo que estaban en, jugando en la Danone Nation Cup? Pues ahora tienen 22, 23 y alguno ya está jugando como titular en primera división.
Sí, de hecho vamos a empezar a hacerlo ya porque llevamos 14, bueno, la experiencia de la 14ª edición. Y ya habrá algunos que estarán en primera división.
Sí, yo creo que sería bonito, bueno, sería como histórico poder recordar, supongo que eso lo deben saber, cada club lo debe tener, es decir, oye, ¿os acordáis los que jugaron, la elección de los que jugaron desde hace 14 a hace 10? De estos jugadores, claro, están hablando, si hace 14, Carlos, deben tener ahora alguno 24, 25 años.
24, 25, los que han llegado, sí. Yo sé que los hermanos de Santos la han jugado, por ejemplo. Y de hecho, llegaron a Europa porque los vieron de jugar la final mundial como México. Uh-huh. Y los fichó el Barça. Y de ahí fue al Barça. Entonces, yo hice el seguimiento del Barça a partir de ahí. Entonces,
claro, pues, amigo, no sé si el Español hace, claro, 14 años, qué jugadores estuvieron, pero por parte del Español sí que sé, yo me puedo enterar y saber dónde están algunos de estos jugadores que participaron en la primera edición de la Danone Nation Cup.
Sí, yo sé que el Español, bueno, nos lleva ayudando al fútbol español en estas iniciativas, siempre se vuelca y eso es un de agradecer. Y de hecho, hace 3 años el Español fue a la final mundial, a la que se jugó en Sudáfrica como campeón.
Exacto.
De España. Y sería interesante saber dónde están esos chavales, ¿eh? No es una cosa que a mí particularmente, sí que lo veo como anecdótico, el poder destacar una historia, tener varios años y ver quiénes han
llegado. No, pero luego, como padrino, puedes utilizar a estos jugadores que han estado hace 10 años o 11 en la Danone Nation Cup.
Exactamente.
Es una curiosidad, mira.
Sí, sí, eso ya está bien. Sobre todo lo que dices tú, si pudieron coger algún padrino que lo hubiera jugado, ¿no? Imagínate de aquí 10 años allá Bernabé, que hubiera sido el
exacto, mejor jugador. Exacto, dentro de 10 años, es decir, Bernabé padrino de la Danone Nation Cup dentro de eso, pues en el año 2023.
Exactamente, estaría bien. Eso significará que seguimos con la Nation Cup y sigues con el tiempo de España.
Ojalá, ya me gustaría cumplir 30 años. Sí. Bueno, y que tú también estás organizando todo esto, ¿eh?
A ver. No, y al final, al final lo más bonito es cómo los niños se lo pasan bomba a todos y entienden las normas, ¿no? Porque comparamos los torneos que quizás también tiene su ruido mediático, pero que solo es ganar, la actitud de los niños, el disfrute de los niños. Me comentaba un padre del Rayo Vallecano, me decía, mira, mi hijo ha ido a otros torneos y vuelve de allá y le pregunta, ¿si has conocido amigos? ¿Has hecho amigos? Y dice, no, solo los del equipo. En cambio aquí ya ves que en el hotel conviven todos juntos, que se saludan, que vienen con 5 o 6 camisetas de equipos contrarios, se cambian banderas, banderines, y eso es muy bonito, ¿no? Y es un poquito lo que se busca más allá de solo marcar goles. Y además de todas las cosas, actividades que hemos hecho en las fases regionales sobre las charlas de nutrición que muy bien comentabas al principio de la charla que estamos teniendo.
Bueno, Carlos, ya para acabar, agradecerte, por supuesto, estos días que te hemos dado un poco el peñazo, entre comillas.
Al contrario.
Para hablar de la Danone Nation Cup y que tú también tenías tus cosas porque eras el factotum casi de la organización de las fases, primero las fases nacionales, bueno, nacionales porque has estado en muchas localidades haciendo la fase regional para que luego fueran algún equipo a la fase nacional, ¿no?
Correcto.
Y luego pues has estado pues la semana pasada en la fase este de Cataluña, donde salió el Barcelona y el Nàstic de Manresa, y esta semana a lo largo de toda la semana pues hablando de la Danone Nation Cup, de lo que ha sido la fase nacional. Bueno, tomas unos días de descanso ahora y hoy ya pensando, lo dicho, en la fase final, que ya iremos hablando también de la fase final mundial, porque es en septiembre y de ahí van 32 equipos, ¿no?
Van 32 equipos, exacto, de 32 países, pensando que son países desde Uruguay, Argentina, Chile, pero Estados Unidos, Canadá, México, de Europa Occidental, España, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra. Me han comentado que en Inglaterra hay una gran expectación con el torneo. También Túnez, Argelia, pero Australia, Irlanda, y me estoy dejando equipos. China también, bien, el equipo de China. Imagínate que lo que será para estos chavales de Levante poder convivir allí. Pero tampoco me explicaba el chaval Cerruda, nos decía, mira, de los 14 chavales que han venido, 9 no habían subido un avión. Y la primera vez que bajó un avión para venir a Barcelona. Imagínate para estos chavales lo que ha sido este fin de semana en Barcelona con Capdevila, en el Estadio Español, etcétera. O sea, que preparando las maletas ya para Wembley, a ver qué tal.
Bueno, ¿del español quieres comentar algo, Carlos, o de sorprendido de lo de Verdú?
Sorprendido relativamente. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar como aficionados a... Y sabéis que yo estoy ligado a las maletas, que hay que tener una vista en el corazón y otra en la cartera. Y hemos levantado los límites, y si no se llega a un acuerdo, pues no se llega a un acuerdo. También el hecho de que, mira, la salida para Verdú de jugar el Betis se ha llegado a situaciones económicas o acordes para él, y encima puede tener escaparate de jugar una competición europea, pues bueno, pues eso también tenemos que entender. Por otro lado, encuentro muy sensato lo que está haciendo el Arnau, o lo que está haciendo de traer gente joven, con equipos en segunda, titulares, con opciones de progresar, porque van a ir hacia el campo a comerse el mundo, como explicó muy bien Calderilla en la rueda de prensa de la Nations Cup.
Sí, sí, el primero ya lo dijo, bueno. Dice que también hacía falta un poco de aire fresco.
De fresco, aire fresco, y bueno, pero creo que sí hay que ser sensatos y decir, bueno, los jugadores pasan, la institución queda, ¿no? Y han pasado, hemos perdido muchos grandes jugadores, pero hemos tenido muchos otros grandes jugadores que no esperamos que fueran así, ¿no? Entonces, a partir de aquí, los jugadores de España son los mejores porque son los nuestros. Yo siempre lo pensaba así, ¿no? Quizás hay otros que son mejores, pero los mejores son los míos.
Y el entrenador también, aunque aún algunos tengamos alguna duda.
El entrenador. A ver, lo que sí me encanta de Aguirre es la capacidad que tiene que tuvo de movilizar la institución en un momento crítico de la institución, y yo creo que con su perspectiva veremos. Y lo que hay que hacer es, esperemos que los primeros 8 partidos vayan muy bien, que eso significará que se hace muy bien todo, porque tantos ajustes a media temporada no son buenos nunca, ¿no? Y ojalá Javier estés equivocado.
No, yo ya lo dije, una vez renovado, mi entrenador es Aguirre, hay que apoyarlo hasta que se pueda, por supuesto, y que le vaya bien, porque si le va bien a Aguirre, le va bien al español, y eso es lo más importante de todo.
Exactamente, y esperemos que le vaya muy bien a Lanzarote, a Fuentes, etcétera, a los que han venido para decir que les va muy bien a todos, ¿no? Y lo que hemos acostumbrado es que quizás yo veo esta dificultad económica como una oportunidad de recobrar un activo muy importante para el español, que es la cantera.
Sí, eso lo dijo Pere Arnau, creo que fue en la renovación de Aguirre, dijo que lo más importante sobre todo era que la cantera en 2-3 años debería volver a ser lo que había sido, y recuperar esa alegría por la cantera del español.
Y presidente, nos vas a llevar alguna decepción, ¿no? Por ejemplo, ahora parece, decepción, vamos a ser conscientes, si el lado grupo está apostando por Amat, o quiere intentar sondear a Amat de ficharlo y pagarle dinero, significa que tenemos un activo de generar jugadores muy importante, iremos a aprovechar más, hemos de también pensar qué hay en casa antes de mirar fuera, ¿no? E incluso qué hay en la base antes de pensar las renovaciones de los jugadores del equipo, porque es verdad que no podemos tener una plantilla con jugadores. Pues he hablado de algunos nombres.
Carlos, que nos vamos, que me queda. Ya sé que te ha gustado ahí.
A mí me gusta.
Ya, pero queda un minuto de programa.
Invítame una estrella y hacemos un deporte.
Está, te invito una estrella y ya está. Carlos, muchas gracias por todo.
Hasta luego. Adiós a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues a Carlos Boll invitamos a una estrella y nos tomamos la última estrella del programa. A la salud, por supuesto, también de la Danone Nation Cup, del éxito que ha tenido este fin de semana y a lo largo de los últimos meses que se celebraron las fases regionales. La pena, repito, porque todos somos del español, es que en la final el equipo se quedara a puertas o en la escalerilla ya de subir al avión para ir a Wembley. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, volvemos mañana a partir de las 7. Tenemos nuestra penúltima tertulia de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Y lo dicho, como siempre, que sean muy, muy felices. Y nos tomamos la última estrella del programa. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.